Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la radio no podemos dar abrazos, pero a Pilar y a mí nos gustaría que nuestras voces en este momento abrazaran a la familia de Joana y de Arthur. Son horas dificilísimas para esa familia. Nos gustaría abrazarlos y quedarnos en silencio, con palabras que estén a la altura del silencio. Probablemente solo el silencio está a la altura del dolor que en estos momentos siente esta familia. Joana dio dos veces la vida por sus hijos. En realidad la dio todos los días, desde que nacieron y desde antes de que nacieran. Y cuando llegó la riada, después de salvar a su hija Úrsula, Joana volvió a dar la vida por su hijo Arthur. En realidad, nadie que entrega la vida muere de verdad. Joana entregó la vida intentando salvar a Arthur. Nada nos resulta más difícil de aceptar, de mirar, que la muerte de los inocentes, la muerte de un niño como Arthur, 5 años. La muerte de un niño ante la fatalidad de la riada. No hay quien comprenda una cosa así. Ante una cosa así, cualquier discurso abstracto enmudece. Lo malo, y esto es muy malo, no puede ser igual que lo bueno, no puede ser superior a lo bueno. Ante un drama así te das cuenta de que le dedicas demasiado tiempo a demasiadas cosas que no tienen importancia. Descansen en paz Arthur y su madre Joana, y mil gracias a todos los que han dedicado su esfuerzo, su tiempo, su energía a encontrarlos. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas.
Contamos que hay preocupación en el Ministerio de Industria tras la decisión de la multinacional Alcoa de cerrar sus plantas en La Coruña y Avilés. En juego más de 600 empleos. Joaquín Vizmanos.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha hablado con Alcoa, con los presidentes autonómicos, Núñez Feijóo Galicia, Javier Fernández Asturias. La próxima semana sus equipos, los del gobierno, mantendrán un encuentro para evaluar alternativa, según ha sabido COPE. El Ejecutivo asegura que en los contactos que había mantenido con la multinacional del aluminio en los últimos 3 meses, nunca se había puesto sobre la mesa la amenaza de cierre, a pesar de que la empresa lleva tiempo advirtiendo del problema de los costes energéticos en España, de la falta de competitividad de sus plantas de La Coruña y de Avilés. De fondo aparece también la falta de inversiones, el incremento del coste de la materia prima, todo en medio de una guerra comercial.
Pues efectivamente, como nos cuentas, Joaquín, los presidentes de Asturias y de Galicia se van a reunir el próximo viernes en Oviedo para analizar esta decisión de Alcoa de cerrar sus plantas de Avilés y La Coruña. El encuentro será poco antes de la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Los trabajadores de Alcoa han anunciado movilizaciones para frenar estos cierres que dejan a más de 600 personas en la calle.
La planta de Avilés es una planta con otro problema añadido, que es una planta con una edad media que ronda los 40 años. Con lo cual, no hay horizonte de planes de prejubilaciones ni nada por este.
Yo el consuelo que tenía en 2014 era decir, bueno, estoy solo, si esto cierra y no encuentro trabajo, pues me vuelvo a casa. Ahora, si esto cierra, implica que tengo un bebé al que tengo que mantener.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Bruselas está a punto de comenzar una nueva cumbre europea para hablar del Brexit. Antes de su inicio, el líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido con el resto de líderes populares europeos, donde ha dejado claro que su objetivo no es hablar mal de España. Corresponsal José Luis Concejero.
No ha venido a Bruselas a hablar mal de nuestro país, ha dicho el líder de la oposición. Ha vuelto a dejar claro que no le gustan los presupuestos que quiere aprobar el gobierno de España. Además, le pide a las instituciones europeas que sean igual de exigentes con nuestras cuentas como fueron con gobiernos anteriores.
Por tanto, nosotros no pedimos dureza con España, pedimos justicia con los españoles. Y la justicia es que se tenga el mismo baremo de exigencia cuando gobierna el PSOE y cuando gobierna el Partido Popular. Y más aún, en un momento de incertidumbre europea, en la que cualquier irresponsabilidad de un país afecta al resto.
Desconocemos hasta qué punto van a tener efecto estas palabras de Pablo Casado en un momento de análisis presupuestario en Europa, en el que las cuentas de Italia siguen siendo el gran problema de la Unión Europea.
Pues sí, efectivamente, precisamente las dudas de la Unión Europea sobre el proyecto de presupuestos presentado por Italia están afectando muy negativamente a los mercados. Fernando Mañueco.
Según recoge la revista alemana Der Spiegel, el comisario europeo Günther Oettinger ha confirmado el rechazo de Bruselas a los presupuestos italianos, ya que no cumplen con las directrices de la Unión Europea. La reacción de los mercados ha sido inmediata. La bolsa de Milán se ha dado la vuelta con rapidez, cae ya un 1,5%. También se ha girado bruscamente la bolsa española, que pierde un 1%. Se tensan también los mercados de deuda. La prima de riesgo de Italia se dispara hasta 307 puntos, con la rentabilidad de sus bonos a 10 años por encima del 3,5%. El rendimiento del bono español roza el 1,7%. Es su nivel más alto de todo este año, con una prima de riesgo que aumenta rápidamente. Alcanza ya los 120 puntos.
Y te cuento ahora que casi 50.000 inmigrantes han llegado a España en lo que va de año por vía marítima y terrestre, frente a los 19.000 que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado. Un 154% más, según los últimos datos de Interior. Eva Revenga.
La mayoría han llegado en patera, más de 43.000, una cifra bastante superior a la del pasado año, cuando llegaron poco más de 14.000, lo que supone un aumento del 206%. La mayoría a las costas de la península de Baleares, solo 541 entraron por Melilla y 321 por Ceuta. También ha crecido mucho el aumento de embarcaciones, 1.636 en lo que llevamos de año, frente a 851 del año anterior. En cuanto a los inmigrantes que han llegado por tierra a Ceuta y Melilla, en lo que llevamos de 2018 han sido 5.202. El año pasado, en el mismo periodo, llegaron 4.900.
Y ya en los deportes, el Chelsea no tiene ninguna intención de dejar salir a Hazard. Luis Munilla.
Eden Hazard, Pilar, está como loco por irse al Real Madrid. El club blanco lo intentó fichar este verano y nunca ha dejado de estar en su órbita. Pero el presidente del Chelsea, Bruce Buck, cierra el cerco.
Every Chelsea fan in London and around the world loves Eden Hazard.
Los fans del Chelsea en todo el mundo adoran a Hazard, nosotros queremos que se quede y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se quede, ha dicho el presidente del Chelsea en Bein Sports. Y a esta hora comienza la presentación de la nueva Copa Davis de Gerard Piqué en Madrid. Ángel García.
Sí, todo preparado en este recinto ferial de IFEMA, muchísima expectación. Acaba de llegar, por ejemplo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, que también va a asistir al acto. Todavía no hemos podido ver a Gerard Piqué. Ya sabes que es la presentación de esta Davis Cup Madrid Final, solo que es lo mismo la nueva Copa del Mundo de Tenis, que tendrá lugar en noviembre del año que viene, el primer año en la Caja Mágica, el segundo en 2020. Seguramente se introduzca también al Wizzing Center.
Y además está en juego la semifinal del Mundial de Clubes de Balonmano, la Super Globe, en la segunda parte, minuto 11, Montpellier 25, Barcelona 25.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 21 grados en el centro de Madrid y el cielo despejado. En cuanto al tráfico, en la M30 la circulación es lenta en el nudo de Manoteras entre Ramón y Cajal y Avenida de América y entre Méndez Álvaro y la Avenida del Mediterráneo. Recuerden que hay cortes parciales en los túneles de José María Soler, Manuel Becerra, Pío 12 y que está totalmente cerrado el acceso de Azca por Agustín de Betancur. Además, en el túnel de Sor Ángela de la Cruz, sentido Villamil M30, se han iniciado los cortes de tráfico con motivo de obras de mejora de la seguridad vial. Los cortes nocturnos serán totales desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana y de carril derecho en el interior del túnel las 24 horas. Y en las carreteras, un alcance en la M40, en la zona de Hortaleza sentido 2, genera 2 kilómetros de retenciones, más complicaciones en otro tramo de la M40, Coslada sentido 3, tráfico lento de entrada por la 1 nudo de Manoteras, en la A2 en Torrejón y en la A6 en el Plantío por un accidente ya resuelto.
Acaba de entrar en el estudio Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco, oye, y que viene con un trapo y un plumero.
Por supuesto, y cuando acabe aquí voy a hacer los baños.
Aquí somos muy limpios, Juan.
No me cabe duda, pero yo quiero despejar cualquier tipo de inquietud acerca de mi persona.
¿Ah, sí?
Soy una persona muy limpia. Muy
¿Has limpia. Declarado tú la guerra a la suciedad o qué? ¿Eres un limpiador profesional?
Empedernido, como el hombre del algodón, el mayordomo del algodón. Es que hoy se me ha caído, por culpa de la suciedad, se me ha caído un mito.
¿Quién?
Julian Assange.
Hombre, pero si este tío...
Era un mito para Juan Solo.
Apoyó a los rusos, a Putin, contra las elecciones libres en Estados Unidos. Apoyó al régimen castrista en Cuba. Ha apoyado también a Correa cuando era presidente de Ecuador. Y Correa atacaba a los periodistas. Este
menudo
tío...
No,
vamos a ver. Estos son pequeños detalles, porque Julian Assange... Julian Assange tiene un gato con corbata y eso me gusta, pero es un poco cochinete.
Es peor que cochinete, es un antidemocrático, es un prototalitario.
Bueno,
para... Como sigas, voy a decir más tacos sin querer.
No. Para quien no lo sepa, después de la breve biografía que nos ha dibujado Fernando, añado que es un programador...
Enfática, ¿eh?
Sí, perfecto.
Sin duda.
Es un programador, es periodista, activista de Internet, que es el fundador...
Bueno, periodista, no hay que manchar el nombre.
Bueno, es que lo de activista, ¿verdad?, se aplica a cualquier cosa.
Es el fundador de Wikileaks y desde 2012 está oculto en la Embajada de Ecuador en Londres. Cuando digo que está oculto, no quiere decir que no lo encuentren, que diga, está por aquí, pero no sabemos. No, es que pidió asilo político. Vale. Julian Assange, para completar el currículum que ha dibujado Fernando, es una de las dos principales figuras internacionales que ha mostrado su apoyo al independentismo catalán. La otra es Pamela Anderson, la vigilante de la playa. Prestigiosa.
Cabrateu.
Apreteu. Bueno, parece que al embajador de Ecuador se le está empezando a hacer un poquito de bola el huésped que lleva ahí metido en la embajada.
Es que son muchos años ya,
Seis años.
Haciendo mucha guarrada, sí.
Para ambientarnos en Ecuador, vamos a escuchar uno de los... Sé que a ti, Pilar, te encanta la música. Vamos a escuchar uno de los mejores cantantes de Ecuador, que se llama Delfín Quispe.
El trabajo y el amor es libre como el viento. El trabajo
no le conozco, No.
Por suerte para ti. Bueno... Esto que voy a contar ahora se lo tendría que decir, no sé, habría que decirlo con voz de madre a Julian Assange, porque es que este señor tiene 47 años, pero lo que le ha dicho la Embajada de Ecuador, el embajador, suena a bronca de madre. En primer lugar, le han dicho que él y sus visitas tienen que dejar el baño limpio después de usarlo.
Así o que sea,
cochinetes se van a quedar
no
cortos.
Limpia.
No lo limpia. O sea, le dirán algo así como, Julian, ¿no te da vergüenza cómo has dejado el baño? ¿Te tengo que enseñar a usar la escobilla?
Hombre, es que eso es fundamental.
Bueno, a lo mejor no la sabe usar porque es australiano. Yo desconozco si en Australia hay escobilla o no. A partir del 1 de diciembre ya no van a mantener más a Julian. Porque... está siendo como la visita de un cuñado gorrón que dice, me vengo a quedar un fin de semana y va por 6 años. Yo tengo suerte porque mis 3 cuñados son magníficos, pero sé que...
que quede claro, ¿no?
Y están,
por
escuchando,
si acaso,
y están escuchándonos,
por eso,
así que quede clarísimo.
Ya me imagino.
Ya no le van a pagar la comida en la embajada a Julian, ni a él, ni a sus visitas. Y además, si no cumple las normas, le vuelven a quitar internet. O sea, me lo imagino en plan pachá allí. ¿Qué hay para comer, embajador? ¿No me va la wifi? ¡Embajador! Como se parecen mucho, es posible que Julian Assange haya confundido las expresiones asilo político con hotel de 5 estrellas.
Vamos, porque igualitas.
Son muy similares, sí.
Igual.
Y como lleva una pulsera, lo mismo creía que era una de estas pulseras de todo incluido. No lo sé. Este punto yo sé que va a ser especialmente doloroso para Pilar, porque también está el gatito.
Pobre gatito. ¿También lo van a echar?
Ese es un gato. Él vive con un gato. Y el gato se ha hecho famoso por llevar corbata. Tiene su propia cuenta en internet. Bueno, pues le han dicho que o cuida al gato o le quitan la custodia. Un drama que se está avecinando. Me imagino que la habitación de la embajada de Julian Assange tiene que ser como una fiesta universitaria de una película americana. Un desastre. Si va chicote, lo pone firme. No paga la luz, no paga el agua, no paga la comida. Lleva 6 años, tiene un gato. A ver si en lugar de un asilado político en la embajada de Ecuador se os ha metido un ocupa.
Hombre, con 6 años que lleva ahí...
Pregunta para Pilar y Fernando. ¿Cambiamos el tercio y no lo cambiamos?
¿El tercio?
¿Os gusta la cerveza?
¿Os gusta la cerveza?
Sí, claro.
Hay que decir, con un consumo
moderado. Por eso cuando has dicho tercio no sabías si decir un quinto.
Bueno.
Una cañita fresquita, ¿no?
Qué finura, eso. Qué bien pinta este tema. Bueno, algo que sí... Algo que sí tendrá que pagarse Julian a partir del 1 de diciembre va a ser la cerveza. Y ojito, porque le puede salir por un ojo de la cara.
Una cerveza quiero tomar y así olvidarme.
Vaya selección musical, ¿eh?
Ya lo veo, ya. Estás ahí buscando.
Bueno, nos acaban de dar una noticia que va a ser o ha sido un mazazo. Si no se frenan los efectos del cambio climático, los cultivos de cebada se verán mermados. Esto provocará el incremento del precio de la cerveza hasta convertirla en un artículo de lujo. Esto sería una crisis mundial, ya que...
La cerveza es la bebida del hombre corriente. Una bebida auténticamente global con una historia fascinante.
Claro, la cerveza del hombre... Yo, como no soy muy corriente, soy más de martini. Pero vamos, que es la bebida del hombre corriente. Atención, porque si la cerveza subiera de precio... Si la cerveza subiera de precio, sería un drama global peor que la subida del petróleo, ya que nos ha acompañado desde hace mucho más tiempo. Fue un premio a nuestro duro trabajo.
La cerveza fue descubierta hace miles de años. Apareció cuando los hombres encontraron un respiro en su lucha diaria por la supervivencia.
Fijaos lo que opina Pablo Casado del momento en el que descubrimos cómo fermentar cerveza.
Yo creo que el hito más importante de la humanidad, en mi opinión, solo comparable probablemente a la romanización.
Estamos en pre-campaña electoral.
En pre-campaña electoral. No solo lo dice Pablo Casado, también hay expertos que lo ratifican.
La cerveza ha sido muy importante para la civilización humana.
Para la civilización humana, para la de Alfa Centauro, a lo mejor es el pacharán, no lo sabemos. Es muy peligroso que desaparezca la cerveza por un motivo, si se acaba, a ver si a la gente nos va a dar por pensar. Problemón. Y ahora que se empieza a negociar el Brexit, ¿qué va a pasar con los hooligans si sube la cerveza? Claro, no te dan ganas de destrozar mobiliario urbano si te pones hasta arriba de poleomenta, ¿no? No acompaña, ¿no? No acompaña.
Lo que pasa es que seguro que buscan otro sustituto, otra cosa. Sí, con más alcohol incluso.
Destilarán cualquier cosa.
Que pillen por ahí.
Licor de patata, casi que...
No, no es desideas.
En Irlanda hay muchas. Así que yo creo que si la cerveza es tan importante, en los presupuestos generales del Estado deberían haber incluido un barril para cada ciudadano.
A mí me gustaría...
A mí
bueno,
también.
Pues ya está. Aquí, Juan, solo dando ideas. Que si esto, por supuesto, da mucho de sí.
O sea, no, se puede meter de todo.
Tráete una partida cada día.
Y os digo cerveza una, fresquita.
Y os digo una cosa. Hoy que estáis preguntando sobre los programas favoritos de televisión, ¿sí? Yo tengo el mío, que es El Tiempo es Oro. Porque tengo el honor de ser, cuando fue el programa estaba en la 2, soy el concursante más joven que se quedó en los tres programas y el que más dinero ganó. ¿Dónde estará?
¿Cuánto dinero ganaste? ¿En qué época fue aquello? Cuéntanos,
pues mira,
a detalles.
Era año, creo recordar, año 89.
Ya ha llovido.
4.300.000 pesetas. Ahí está.
Eso lo habrás guardado para la jubilación. Eso. Y lo tendrás en un buen plan,
¿eso,
¿no?
¿Dónde estará?
Se ha perdido
Juan
como lágrimas en la lluvia.
Ay, faltaba Chris Runner, claro.
Aquí cualquiera se va a un programa de televisión, a un concurso de estos,
de televisión,
cuando te quieres dar cuenta tienes ahí un
todo
dinerito.
Concursa, ¿te has dado cuenta que
seguro
todo el mundo
concursa? Todo el mundo concursa. ¿Seguro?
Nadie habla de un, dos, tres, todos hablan de programas de concursos, ¿eh? Son unos cultos todos aquí.
No, claro, efectivamente. El pasado 5 de este mes de octubre se cumplía exactamente un año de un movimiento que nacía en las redes sociales y que la verdad es que en cuestión de horas se convirtió en un fenómeno mundial. Un año de la denuncia de una actriz norteamericana que puso voz a las miles de mujeres en todo el mundo que habían sido víctimas de acoso y de violencia sexual. Nacía el movimiento Me Too. Un año después, queremos saber cómo suena esta protesta aquí, en España, en nuestro país.
Precisamente de las voces que han hablado y que siguen hablando en nombre del feminismo, de la nueva situación para la mujer, trata el último trabajo de nuestra compañera en la mañana de COPE, Gloria Lomana. Gloria, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, hola.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros.
El libro que tenemos aquí encima de la mesa se titula El fin del miedo, voces en el año del feminismo. El libro es una conversación con Marta, tu hija. ¿Por qué has utilizado esta fórmula, este género de conversación para el libro?
Pues mira, porque quería hacer un libro que fuera algo como si dijéramos un ensayo, pero que además de ser didáctico, pues fuera ameno, entretenido y llegara sobre todo a las hijas, a las chicas, a esta nueva generación, que yo creo que es una generación de chicas, de chicos muy potentes, de niñas o de niños estupendos, pero que necesitan tener los referentes de las abuelas, de saber de dónde venimos, de saber qué sociedad queremos hacer en igualdad, no solamente de género, de todas las igualdades en diversidad, pero en este caso de género, fijándome mucho en de dónde venimos, no estamos tan mal, pero queda recorrido, queda recorrido.
¿Qué ha tenido de bueno este movimiento, este Me Too, y qué ha tenido también quizá de exceso?
Pues yo creo que el tiempo colocará el péndulo en el centro, Pilar, efectivamente, porque yo creo que se generó pues una excitación enorme en torno al movimiento por lo inesperado, lo decía Fernando, porque bueno, surgió de manera viral, fue por primera vez global. En los 193 países que tiene registrados la ONU hubo búsquedas en Google sobre el movimiento, pero es cierto que probablemente generó un entusiasmo que un año después es la luz que intento yo también arrojar. Hay que ver y hay que hacer balance de, bueno, pues de lo que ha sucedido. Yo creo que en la parte de avances, sin duda, es que, bueno, la palabra igualdad está y ha vuelto con la dignidad que se merece y con el respeto que yo creo que todos demandamos en una sociedad democrática y plural como la que tenemos y como la que todos deseamos en todas las culturas. Pero sí que es cierto que, bueno, hemos visto también algún exceso, probablemente. Pero más allá de eso, lo que ha de quedar es, bueno, la reflexión, como os decía, de que incluso palabras denostadas y movimientos denostados, como en su momento fue el feminismo, con buena razón, porque fue de confrontación, pues hoy se habla de manera inclusiva. La mayoría de las mujeres hoy en día no quieren ver a un marido, a un hijo como un enemigo. Ese es mi caso y creo que vosotros lo podréis compartir y la inmensa mayoría también. Y bueno, pues.
Pero Gloria, hablabas antes de las nuevas generaciones. Ayer hablamos aquí con algunas mujeres que trabajan ayudando a aquellas mujeres que tienen que hacer frente a la violencia machista. Y era sorprendente porque los datos muestran que todavía en la nueva generación hay una cierta tolerancia hacia la violencia machista. Incluso yo recordaba alguna conversación con alguna fiscal que me decía, es que hemos dado pasos atrás.
Sí.
Es que nos hablaban de una dependencia afectiva, ¿no?, que se crea a veces por parte de las mujeres. ¿Qué está pasando, Gloria? ¿Cómo resolvemos esto? Porque, claro, es decir, esta tenía que ser esta generación, la que viene, la que ha venido ya, tenía que ser la generación que en esto tuviese las cosas claras. Y, sin embargo, no siempre están tan claras.
No puede ser más cierto lo que dices, porque esta generación ha nacido con la igualdad, digamos, sin discusión, en su ADN. Y sin embargo, las redes sociales, que son una oportunidad para comunicarnos los humanos, también es cierto que están generándonos a todos un enorme desconcierto, porque han surgido muy rápidas y conviene acomodarnos y saberlas usar de manera adecuada. A través de las redes y de todos los instrumentos digitales que tenemos hoy a nuestro servicio, pues es cierto que se está utilizando de una manera perversa en algunas ocasiones y hay datos que sí que acentúan que las jóvenes están tolerando de una manera preocupante la violencia de control. Violencia de control es la posibilidad de que tu novio, por ejemplo, te geolocalice a través de tu móvil y te exija con quién estás, dónde estás, y tú le des explicaciones. Y es más, si tu novio no te lo exige, es que te está queriendo menos que el novio de tu amiga.
Ya,
esto
todavía
se cuenta y se admite lo de si no, no te quiere.
Exacto.
Es que parece
mentira. Entonces, hasta el punto de que ya hemos aceptado la terminología de violencia de control porque se está estudiando como un fenómeno.
O que te siga diciendo qué te puedes poner y qué no.
Sí, pero
es que esto es casi
en
peor,
este caso es a través del móvil.
No sé si es peor, pero es todo fatal. Pero lo que acaba de contarnos Gloria es decir, no, yo como te quiero mucho,
Controlo.
Te controlo, te miro el móvil y tengo que saber dónde estás. Y si no me das, es todo lo contrario a una relación sana y libre, ¿no?
Claro, claro. Pero hay incluso algún otro elemento preocupante entre los jóvenes. Que por eso es que me gustaría que las chicas y los chicos pudieran leer, porque este libro está basado en estudios, que además está hecho ameno para que sea cercano y lo entiendan fácilmente. Pero hay otros fenómenos que también podríamos poner en este capítulo de preocupantes, como son el exceso, el rigor que ahora se tiene en las chicas en torno a la belleza. Hacerte un selfie a una distancia tan corta te deforma y han crecido de una manera exponencial la demanda de cirugías estéticas en menores de 18 años.
Pero por el selfie.
La tiranía por culpa del selfie.
Por culpa del selfie y por culpa de tener que estar en la red de tu comunidad, mandando fotos, porque si no te quedas excluido. Y este es un fenómeno que con enorme preocupación, además, se está produciendo ya en menores, incluso de edades, podemos hablar de 12 y de 13 años. Niñas que compiten entre ellas en los colegios, de tal manera que, bueno, si no eres influencer en tu comunidad... Yeah. Pues
no eres nadie,
tú
¿no?
No eres nadie. Se produce vamos a llamarlo
Te apartan completamente,
sí,
¿no?
Claro, tiene marginación. Una marginación en su grupo escolar, en su comunidad, en el colegio, de forma que se miden entre ellas en función de cómo influyen.
Y si tienes tantos seguidores, no tienes tantos seguidores. Si
yo de hecho cuento en el libro una anécdota absolutamente real, está bien documentada, de una niña que le dice a su padre: oye, llévame a tal sitio que he quedado con unos amigos. Y cuando llegan allí se encuentran que hay un grupo de miles de personas que están esperando a la hija. Y dice: ¿y esto qué es? Y dice: ah, yo es que no sabía que iban a venir tanto, solamente han dicho que querían conocerme, pero es que, papá, yo soy una influencer. Ya. ¿Cómo? La niña con 13 años. ¿Cómo que eres una influencer? Sí, tengo 27.000 seguidores. Entonces, claro, ¿cómo les explicas a los padres, yo, que soy madre, pero mis hijos ya son más mayores, si yo tuviera niños de 10, de 12, de 14 años, ¿cómo les explicas cómo se puede hacer? Pues es una manera de, primero, entender en qué mundo están ahora mismo los chicos, sabiendo que las nuevas tecnologías son una enorme oportunidad. También es verdad que en el libro incluso explico que no hay que prohibirles, según incluso Naciones Unidas, UNICEF, recomienda que no se les prohíban, porque si no se les excede la protección, pero sí que se les guíe y que se conozcan pues estas actitudes. Esto es lo que está sucediendo. ¿Sí?
Pues para
y esto lo has hecho
cosas...
con ese diálogo con tu hija que has querido reflejar en el libro, porque
sí.
Claro, ahí habrá habido ese trasvase también de
claro,
información. ¿No?
Claro, es que yo creo que también las chicas tienen que conocer el esfuerzo que nos ha costado a mujeres como nosotras. El
que
haber
no se pierda, ¿no?
El haber sido madres, el haberte dividido en múltiples facetas para llegar a todo, en ese afán de ser una super madre que muchas veces te ha generado tantas inseguridades de no ser perfecta, y esa es la razón del título, ¿no? Es decir,
el fin del miedo
es cómo acabar con las inseguridades que nos han acompañado por haber crecido entre noes, advertencias y peligros.
Gloria Romana, gracias por haber estado con nosotros y bueno, seguiremos con atención las páginas de este libro para estar en alerta, para que los padres sepan lo que muchas veces tienen delante sus hijas.
Y que
sus
lo
hijos.
Lean también las jóvenes, ¿eh?
Y los padres también. Exacto. Para entender a las hijas, los hombres también.
Gracias,
gracias,
Gloria.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Hola, Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal?
También.
Buenas tardes.
¿Quieres llevarnos a la Mutua?
Sí, vamos a ir a la Mutua porque sabéis que pienso que si nunca te han puesto una multa, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Bueno, pues si piensas como yo, debes saber que cambiándote a la Mutua te bajan el precio del seguro de tu coche, sea cual sea. También, mira, apunta a los seguros de moto, hogar y vida. Y hay un teléfono 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Hola, Rosa.
Hola, Pilar. Fernando.
¿Qué traes?
Pues mira, nos habíamos quedado antes con las ganas de recordar uno de los programas más míticos de la tele. Y para nuestra oyente Sonia Cañas no hay otro como Saber y Ganar.
Saber y Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.
Ahí está.
Esto sí que es un clásico.
Lleva más de 5.000 programas, es el concurso más veterano de la historia de la tele, 21 años en antena, exitoso, premiado, en fin, ahí está Jordi Hurtado a tope.
21 años en antena, ¿eh?
Claro,
21
no
años
es extraño que los oyentes recuerden el programa.
Pero no varias generaciones.
Claro.
Bueno, vamos a recordar ahora un clásico en nuestras vidas, gracias al mensaje que nos ha dejado Paula, en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula. El programa que yo recuerdo
recuerdo mucho, con mucho cariño, es El tiempo es oro, con Constantino Romero.
Hombre. Hola, buenas tardes. Soy Ramos, de Aro, de La Rioja. Enhorabuena por el programa. Yo recuerdo con mucha añoranza a los fofitos, Miliki, Fofó, Miliquito,
los payasos de la tele.
¿Cómo están ustedes? Nos divertía muchísimo. Buenas tardes.
No hay nada más lindo que la familia, amiga.
Ah, nos sabíamos todas las canciones.
Hombre.
Pero además, yo creo que las canciones han permanecido durante muchos años.
Y
después,
seguirán,
¿eh?
Porque incluso claro, los niños, bueno, los niños de hoy en día siguen escuchando.
¿Tú se las pones en el coche?
Por
y
supuesto,
las
¿se las saben todas? Sí, 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 sí. Bueno, son muchos los oyentes, cada uno guarda en su retina diferentes programas. En el caso de José, hablamos de uno de los más míticos de verdad. Volvemos al WhatsApp de la tarde.
Buenas tardes, José desde Villarrobledo, Albacete. A mí el programa que me marcó de pequeño era El Precio Justo. Tengo muy gratos recuerdos de estar tumbado en la alfombra en casa, siendo chiquitín. Cada vez que se abría un escaparate o había que ajustar el precio con el señor Joaquín Prat. Qué buenos recuerdos y qué buen programa. Muchas gracias.
¡Qué bueno era!
Muchas gracias, señores y señores. Bienvenidos al primer programa de El Precio Justo.
Fíjate que muchos oyentes recuerdan programas concurso.
Muchos, están, muchos concursos.
Los que más están saliendo son los concursos.
Efectivamente. Bueno, pues ¿cuál es el tuyo? El concurso o el programa, que nos quieras contar esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviando tus notas de voz al número de WhatsApp del programa, que es el 607-15-0602. Bueno, la muerte del periodista Jamal Khashoggi, yo creo que tiene todos los elementos para una película de intriga, política, de espías, no sé, la verdad es que es un
es
caso
un
tremendo,
horror.
Tremendo, que vamos a comentar enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No te extrañe que la historia que te vamos a contar ahora aparezca dentro de poco en forma de película o de serie de televisión, porque la verdad es que tiene todos los elementos de la mejor y cruel trama política. El protagonista se llama Jamal Khashoggi. Se trata de un veterano periodista saudí crítico con el régimen. Su rastro se perdió el pasado 2 de octubre cuando entró en el consulado saudí de Estambul para buscar unos papeles. ¿Qué pasó con él? Pues desde el primer momento, el gobierno turco ha sostenido que Khashoggi no salió de allí con vida, que fue asesinado en el mismo edificio. Y entre las hipótesis que se manejan están que el cuerpo fue descuartizado o que fue disuelto en ácido. ¿Qué pudo pasar? ¿Un interrogatorio que salió mal con todo lo que se supone? ¿O fue su secuestro y muerte ya la primera intención? ¿Qué papel tendría el gobierno saudí y el príncipe heredero? Porque la última pregunta viene porque 5 de los supuestos implicados en la muerte del periodista son personas próximas a Mohammed bin Salman, que con solo 33 años tiene ya gran poder en su país. Podría convertirse además en el dueño del Manchester United.
Este caso tiene unas consecuencias geopolíticas de primera magnitud. Desde la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se ha reforzado la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudí. En principio, Mohammed bin Salman quería, parece, o decía él, modernizar el país, pero el peso de Arabia Saudí en la zona, en Oriente Próximo, es muy importante, es muy grande. Se ha convertido también en un aliado de Israel en este momento frente a Irán. Y claro, este caso lo que hace es desprestigiar internacionalmente de forma considerable Arabia Saudí. De hecho, había un foro internacional en este momento al que muchos países están no enviando, están cancelando el envío de representantes. ¿Cómo está en este momento la investigación? Claro, una investigación muy complicada. Vamos a analizar el caso, lo que sabemos hasta el momento, las sombras de Mohammed bin Salman, las consecuencias geoestratégicas de este caso, con la ayuda de nuestro corresponsal en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán, teniendo en cuenta además que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha llegado a Ankara. Mikel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. De todo lo que se ha dicho, Miquel, que es mucho sobre este caso, ¿qué es lo que sabemos a ciencia cierta sobre la desaparición de Jamal Khashoggi?
Lo que se sabe a ciencia cierta es que no hay noticias del paradero del periodista desde el día 2 de octubre. Se sabe también que entró al consulado de Arabia Saudí en Estambul. Hay imágenes que certifican su entrada, pero ahí es donde se le pierde la pista. A partir de aquí, lo que sabemos también es que tanto Arabia Saudí como Turquía han formado una comisión de investigación conjunta que desde el fin de semana está operativa. El lunes, los expertos turcos con sus colegas saudíes accedieron al edificio del consulado para hacer un registro y en estos mismos momentos, con 24 horas de retraso, según lo que tenían previsto, pues están también registrando la residencia del cónsul de Arabia Saudí en Estambul, estos expertos, y se da la paradoja que 24 horas antes de este registro el cónsul huyó de Turquía amparándose en su estatus de diplomático.
Pinta muy mal, vamos, pinta muy mal.
No lo sé, tenemos que esperar al resultado de este segundo registro y junto a esto lo que tenemos son filtraciones diarias a la prensa por parte de fuentes anónimas turcas que nos dan todo tipo de detalles que apuntan a que esto es lo más parecido que se ha visto a un caso tipo Pulp Fiction.
Oye, ¿se sabe qué tipo de documentación, qué papeles iba a buscar al consulado?
No se ha precisado los detalles de las cosas que se están llevando del consulado. Lo que sabemos, según los medios turcos, es que se llevaron muestras de diferentes pinturas que habrían utilizado en los últimos días los servicios saudíes dentro del edificio. Según el presidente Erdogan, podrían haber servido para tapar alguna de las evidencias. También llevaron muestras de una barandilla, llevaron también restos de tierra del jardín principal y puede ser también lo que estén buscando en la residencia oficial del cónsul, ya que algunas de estas informaciones anónimas que han ido saliendo en los últimos días han apuntado a que se podría haber enterrado el cuerpo del periodista dentro del jardín.
Vamos a ver, ¿qué consecuencias podría tener, consecuencias geoestratégicas? Tenemos a Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos, visitando el país en este momento. Últimamente está muy estrecha la relación entre la administración de Trump y el príncipe saudí, Mohammed bin Salman. ¿Podría haber algún distanciamiento entre Estados Unidos y Arabia Saudí si se confirmara que Khashoggi efectivamente fue asesinado en el consulado y fue descuartizado? ¿Crees tú que eso podría distanciar a Estados Unidos y qué consecuencias podría tener en la zona, en Oriente Próximo?
No lo sé, porque estamos ante un caso que sin no tenemos ningún antecedente, ¿no?, para valorar cuál puede ser la respuesta de Donald Trump. Hasta ahora sí que tuvimos una primera intervención del presidente estadounidense después de una semana de la desaparición. Habló ante las cámaras y planteó incluso la posibilidad de sanciones a Arabia Saudí en caso de que esto se confirmara, de que el crimen se confirmara. Pero tras este viaje relámpago de Pompeo a Riad y ahora a Ankara, la impresión, desde luego, que tenemos en la región es que se está tratando de buscar la menos mala de las explicaciones para intentar salir de este desaguisado y sobre todo para que no haya que imponer ningún tipo de sanción que pueda afectar a los puestos de trabajo estadounidenses, que es algo también que repite Donald Trump en cada una de sus intervenciones.
Y sobre el papel, efectivamente, de Mohammed bin Salman, este príncipe heredero, que hasta el momento, bueno, pues digamos que habíamos recibido noticias de él sobre, bueno, pues ese carácter aperturista, ¿no?, que estaba implantando un poco en el régimen saudí, sobre todo, bueno, recordamos mucho que levantó la prohibición a las mujeres para poder conducir, bueno, pero sin embargo ahora parece que, como estamos contando, algunos de sus colaboradores más estrechos podrían estar implicados en lo que ha pasado con Khashoggi. No sé qué significaría esto, ¿no?, para esta imagen que tiene el príncipe heredero.
Bueno, sí, la verdad es que el príncipe heredero se ha gastado una auténtica fortuna en operación de PR, de relaciones públicas en los últimos años con este tipo de noticias, pero no sé, en mi impresión personal y al menos lo que se tiene aquí en la región es que todas las decisiones en política exterior han sido bastante nefastas, ¿no? Hay que ver los últimos resultados de los bombardeos en Yemen, con Naciones Unidas denunciando crímenes de guerra cometidos por el ejército de Arabia Saudí, pidiendo a los países como España que no vendan armas a los saudíes por lo que están haciendo en Yemen.
El enfrentamiento con Qatar, ¿no?, por ejemplo.
una purga masiva de voces críticas en el interior, las propias mujeres, las propias activistas femeninas que más habían luchado por conseguir, por ejemplo, poder conducir, están encarceladas ahora mismo. Ha habido diferentes movimientos internos en el país que han sido muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, fue el que llevó a Jamal Khashoggi, a este periodista, a tener que exiliarse, y es que el príncipe heredero, de buenas a primeras, pues encarceló a muchísimos de los altos dirigentes del país acusados de corrupción, ¿no? Hay muchas,
o sea, que por fin vamos a saber bien quién es Mohammed bin Salman, ¿no? Y por fin vamos a saber cómo se las gasta el régimen saudí.
Desde luego me extraña mucho que, teniendo en cuenta cuál es el peso que tiene ahora mismo en la región, sí, la capacidad o la influencia económica que tiene Arabia Saudí y el juego de equilibrios que hay ahora mismo, por supuesto, con su alianza con Israel frente a Irán, que sobre el papel para Occidente debería ser la auténtica amenaza, según insisten israelíes y estadounidenses, me extraña mucho, desde luego, que esto vaya a ir a más, ¿no? No sé cómo, pero la impresión y lo que están recogiendo los medios estadounidenses también en las últimas 48 horas es que Washington y Riad trabajan para buscar la menos mala de las explicaciones y que se pueda seguir adelante como estaba hasta ahora.
Mikel Aristarán, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que Mikel Pilar en esto es absolutamente fiable. Yo he estado por ahí, por la región, por Oriente Próximo, y luego he leído los libros con atención de Mikel, y no es solo un gran periodista de guerra, sino que es alguien que, después de muchos años ahí, maneja bien las claves, y lo que está diciendo es muy interesante, ¿eh? Es decir, esto se va a tapar, y aquí paz y después gloria. O sea, hay que recordar que el último contrato de venta de armas son 100.000 millones de dólares de Estados Unidos a Arabia Saudí. Ahora, fíjate, es importante lo que nos decía Mikel, porque en Occidente a veces tenemos una imagen de Mohammed bin Salman, que es una imagen muy romántica, está modernizando Arabia Saudí. Bueno, nos ha contado Mikel el verdadero rostro del príncipe heredero y cómo está gobernando en este momento.
Pero tú dices que esto se va a tapar, que se tapará, pero es que
es difícil de tapar, claro, ¿no? Es decir, las informaciones apuntan a que lo descuartizaron vivo. Vamos, o sea, son las últimas informaciones.
Es una cosa terrible, terrorífica, lo mires por donde lo mires. Y mira, nació en Eslovenia, pero en la primavera de 2016 lo trasladaron a España. Lleva ni más ni menos que 2 años recibiendo sanciones por su mal comportamiento. Y es que, pues la verdad, no se sabe ya qué hacer con él. Seguramente no tienes ni idea de quién te hablo y dices, ¿pero quién? A ver, ¿un delincuente? No, fíjate, todo el tiempo me he estado refiriendo a un oso. Eso sí, no es un oso cualquiera, sino que es el oso Goliat.
Goliat vino a España con el objetivo de que se reintrodujera esta especie en los Pirineos, pero sus continuos ataques al ganado en la zona han provocado que Goliat tenga que llevar un collar con GPS para tenerlo localizado en todo momento. Ha salido bastante rebelde este Goliat.
Sí, sí, lo cierto.
O hace de oso, también es que...
Claro, esa es otra.
Es que un oso es un oso.
Bueno, lo cierto es que además va cruzando como los Pirineos, para Francia, luego vuelve a España.
Va y viene, ¿no?
Sí, va y viene. Han pasado varios meses hasta que ha vuelto por el Valle de Arán. De hecho, justo esta semana han podido lanzarle un dardo para dormirlo y poder colocarle unas baterías nuevas a ese localizador GPS del que hablabas. Pero si hay alguien que nos puede contar mejor todas las polémicas que se ha generado en torno al comportamiento de este oso, del comportamiento de Goliat, es Guillermo Palomero, que es presidente de la Fundación Oso Pardo. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola,
Guillermo.
Buenas tardes.
A ver, ¿el comportamiento de Goliat es raro, es especialmente agresivo o, como decía antes Fernando, simplemente hace de oso?
Es un comportamiento un tanto excepcional. Esa pasión que siente por matar caballos adultos y comer carne de quino no es nada habitual en el mundo de los osos, que son esencialmente vegetarianos, en un 80-85%, aunque luego también prueban insectos, hormigas, miel, carroñas y matan algún animal salvaje, pequeños animales o domésticos, alguna oveja, alguna cabra y rara vez algún ternero. Pero caballos grandes, yeguas de 600, 700 kilos, como mata, y eso está bien comprobado Goliat, pues es algo excepcional que ha despertado y ha disparado las alarmas y el rechazo a la presencia del oso del sector de criadores de ovino en extensivo de los Pirineos.
Ya, pero Guillermo, claro, es normal, ¿no?, que me rechacen que la repoblación sea así, ¿no? Es decir, que si al final, bueno, les van a matar a los caballos y a la yegua y tal, pues es normal que estén enfadados, ¿no?
Sí, es normal. Pero bueno, el programa de reforzamiento, de reintroducción, ya empezó en el 96. Ahora mismo hay 40 y tantos osos, todos de origen esloveno, menos uno que tiene genes también pirenaicos de la antigua población. Ahora ya hay 40 y tantos osos en los Pirineos centrales y un par de machos en los Pirineos occidentales que acaban de ser reforzados por dos hembras que han soltado hace poco, hace unas semanas.
¿Y ninguno tiene el comportamiento de Goliat?
Ninguno.
Pero ¿y esa fijación por los caballos? O sea, es que dices tú que es una cosa muy rara, porque además solo mata caballos.
Sí, bueno, tenía matado ovejas y se ha comido unos cuantos panales de miel. Lo de las ovejas y los panales de miel es más habitual. Eso, los osos, si pueden, te roban alguna oveja, no todos los días, y se comen tu miel, que les encanta. Ajá. Pero eso es fácil de prevenir. Y con la población pirenaica de 40 y tantos osos, se está trabajando intensamente en el marco de un programa con fondos europeos, el PIROS LIFE. Se está tratando, se están poniendo en marcha medidas de prevención que están funcionando muy bien para evitar los pocos ataques que hacen a los rebaños de ovino y a los colmenares. Pero este oso, además de hacer eso, hace lo que no hacen los demás, y es lo que ha disparado todas las alarmas, ¿no?, que es atacar a los caballos. Esto ha enfadado mucho a un sector que es reticente a la presencia de osos, que es el de criadores de ganado.
Normal, como dice también Fernando. ¿Y entonces qué se puede hacer con Goliat?
Bueno, pues de mano lo que se ha hecho ahora muy bien y con mucha eficacia, que es capturarle para cambiarle el collar, cambiar la batería delante, ya estaba agotándose, y es muy importante tener a este ejemplar bien controlado, saber dónde está. Es muy esquivo con los humanos, no es un problema para los humanos como los demás osos tampoco lo son, pero este tampoco.
No hay riesgo. Entonces, bajo ningún concepto para las personas con los osos.
Siempre ahí son animales salvajes, no son osos de peluches, como una jabalina con crías, pues hay que tener cuidado con ella. Pues no puedes intentar a una osa quitarle un osegno pues para hacerte una foto con él, porque se va a enfadar mucho. Son animales salvajes y hay que tener todas las precauciones que dicta el sentido común. Fuera de ahí, pues no hay ningún riesgo más. Con Goliat, pues lo que hay que hacer probablemente ya la primavera que viene es ver si persiste en su comportamiento y tratar de disuadirle de ese comportamiento. Tratar de que...
Disuadir un oso debe ser complicado, ¿no?
Eso es complicado. Es más fácil en un oso joven que en un gran macho adulto como es Goliat. Pero hay que intentarlo. Hay que intentar que entienda que ese comportamiento no es una buena idea, pues utilizando técnicas ya contrastadas en otras poblaciones de osos, pues como disparos con balas de caucho, pirotecnia, ruidos, en fin, cada vez que algo que no debe hacer, hay que explicarle que eso no es una buena idea.
¿Y sería un despropósito sacrificarlo? Llegados a este punto.
Si no responde a este condicionamiento aversivo, a este intento de reeducarle para entendernos, entonces evidentemente es un oso que está generando una conflictividad tan grande que tendría que ser, pero esto si no responde a este comportamiento, que puede responder aunque sea complicado, y cambiar de comportamiento. Si no lo hace, una opción es extraerle de la población y llevarle a cautividad en buenas condiciones de bienestar. Es algo que se ha hecho ya en otras poblaciones de osos, tanto en Europa como en América, y es una acción de gestión perfectamente legítima.
Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
En fin. Seguro que los criadores de caballos que nos están oyendo están pensando que se está teniendo mucha paciencia con el oso.
Y no solo los criadores de caballos, seguramente hay más gente que lo piensa.
Y los de ganado. Y oye, está muy bien. Esto de el oso pardo pues es una cosa importante. Pero a lo mejor...
Si hay un ejemplar especialmente extraño, mejor, con un comportamiento muy, muy raro, como es el caso de Goliat, bueno, de todas formas van a intentar todo lo que puedan antes, de tomar las medidas
más drásticas. A lo mejor están esperando demasiado.
Rosa Rosado,
Pilar Fernando
y sus programas míticos de la tele. Bueno, en realidad,
¿qué dicen los
programas de los oyentes?
Claro, Pedro desde Sonseca, que le mandamos un saludo, nos recuerda el programa No te rías que es peor, El gran juego de la oca, y ojo, que está triunfando esta tarde El hombre del tiempo.
Hombre. El 15 de septiembre de 1957 nace el telediario.
Horas anteriores.
Tiza en mano y delante de un mapa artesanal, Mariano Medina familiariza a los espectadores con términos como anticiclón o isobaras.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Bueno,
es que esto
fue,
es que es mítico
hombre
esto,
del tiempo.
Aquí sí se puede utilizar la palabra mítico.
Y ojito que el tiempo cada vez ocupa más espacio en todos los medios de comunicación, ¿eh?
Es que es probablemente uno de los programas más vistos, sin lugar a dudas. Hay que reivindicar, y permitidme, los hombres y mujeres del tiempo, que cada vez hay más mujeres. De hecho, yo creo que ahora mismo hay más mujeres del tiempo que hombres del tiempo.
Yo creo que también,
en
sí,
la televisión.
Es cierto.
Mira tú, ¿eh? ¿Qué canción? Más de ese tiempo. Bueno, ¿y qué más?
Apetece escucharla entera, ¿eh? Bueno, vamos a seguimos, ¿eh? Seguimos recogiendo más programas míticos de televisión, lo que nos cuentan los oyentes en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Uno de los programas que recuerden era un programa nocturno musical, se llamaba Metrópolis, con
Hombre.
Paloma Chamorro.
Buenas tardes.
Muy cultural,
buenas,
este
señor. El programa de Don Jesús Urteaga, Viaja al Fondo del Mar, y Cesta y Punto. Son programas míticos de sábado invernal del norte por la tarde. Felicidades por el programa.
Cesta y Punto es otro concurso, ¿eh?
O sea que... Hombre, claro, claro.
Esto es Bonanza.
Esto es Bonanza, que era lo primero que ha dicho esta mujer, la serie Bonanza.
Hombre, la serie Bonanza, puf, pero eso es de hace años ya,
Un clásico, con Michael Landon.
Con Michael Landon. Antes de La Casa de la Pradera.
Y luego vino Chiquito, porque Chiquito lo saca de esto. Chiquito saca los caballos de Bonanza.
Bueno, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope o en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.